Y como todas las semanas, ya estamos en comunicación con Federico Soria, que nos ayuda a construir este espacio aquí, que se llama El agua de Mendoza no se negocia, modo podcast, donde nos permitimos día tras día analizar lo que intentan hacer de nuestro territorio, de nuestra provincia, a pesar de los pesares y fundamentalmente contraviniendo todo lo que tiene que ver con lo que vuelve a dictar la calle movilizada en defensa del líquido vital. ¿Qué tal, Federico? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Marcelo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas tardes también a la audiencia.
En el día de hoy publiqué el amparo colectivo. Explícanos cómo funciona. Es decir, en algún punto todos tendríamos que firmar, aquellos que queremos defender la vida en nuestra provincia. ¿Cómo se instrumenta?
Bueno, esto se instrumenta a raíz del cumplimiento del artículo 43 de la Constitución Nacional, que tiene prevista esta medida contra cualquier resolución del gobierno o cualquier hecho que vulnere los derechos de las personas, ya sean ambientales, sociales, etcétera, derechos de incidencia colectiva, ¿no es cierto? Así que bueno, en cumplimiento de este artículo de la Constitución, en realidad se presentaron en el día de ayer tres amparos en contra de la ley de ratificación de la declaración de impacto ambiental de la minera San Jorge.
Es decir, que por ahí conviene que todos y cada uno de los ciudadanos presentemos el propio, o con esa acción después podemos, en todo caso, soportarla públicamente, bancarla, darla a conocer.
Mirá, están las dos opciones. Está la opción de que cada uno lo presente. Esa opción obviamente terminó el día de ayer, porque era el último plazo para presentarlo,
Ah,
¿no?
bien.
Sí, pero después, en la medida que los abogados nos vayan informando, se pueden enviar apoyos a cualquiera de los tres. Haciendo la salvedad que los tres amparos son distintos, o sea que se complementan entre sí y además sería por demás inconveniente si la justicia provincial ordena la acumulación, que lo haría por el principio de síntesis procesal, pero los tres amparos apuntan cada uno a una cuestión diferente. Y bueno, y lo paso a detallar así resumidamente.
Sí, por favor, sin apuro.
Ok, bueno, uno de los amparos que está firmado por un vecino de Uspallata y ha sido patrocinado por, bueno, todos tienen el patrocinio de varios letrados, pero bueno, hay uno que ha sido firmado por un vecino de Uspallata y apunta especialmente al uso del agua del arroyo del Tigre y el humedal de Yalguaraz, ya que la imprecisión y la indeterminación científica en el informe de impacto ambiental presentado por la minera San Jorge y aprobado con su declaración de impacto ambiental por el gobierno y ratificado por la legislatura, no resuelve el tema de la incertidumbre respecto de la disponibilidad de agua que tendría la minera para hacer funcionar su emprendimiento y a su vez que el uso de este no vaya a afectar el ecosistema natural del arroyo del Tigre y de la ciénaga Yalguaraz, ¿no? Entonces, lo que solicita este amparo es que la empresa, la minera San Jorge, no pueda hacer uso del caudal del arroyo del Tigre ni de ninguna otra fuente, porque además en este amparo se ha dejado sentado que como la empresa ya sabe que no le va a alcanzar el agua, probablemente recurra a otras maneras de abastecerse, que la población de Uspallata ya sabe en base a rumores, ¿no? Obviamente, estas fuentes no están reveladas por parte de la empresa. Esto sería el primer amparo, ¿no?
Bien.
Presentado, repito, por un vecino de Upallata, tiene el aval de la Asociación de Abogados Ambientalistas de Argentina, está la organización SUMEC por los Derechos Humanos, y bueno, y una serie de letrados que lo firman.
Bien, y
Hay
antes
otro amparo.
antes de que ya te metas en el segundo amparo, entiendo, por un lado, vos confirmámelo como habitante y conocedor, que el arroyo varios meses del año está congelado, ¿digo bien?
Mirá, en la parte alta, en la parte superior, ese arroyo, como los otros, permanecen congelados. De todos modos, sigue. El problema es que la minera efectuó mediciones del arroyo entre los años 2008 y 2011. Efectuó mediciones sistemáticas del caudal del arroyo, pero no lo ha hecho con posterioridad, con la excusa de que el caudalímetro se les rompió.
Mira.
Desde el 2011 no tienen mediciones sistemáticas del caudal. Y recordemos que desde ese entonces hasta ahora, Mendoza se ha visto severamente afectada por la crisis hídrica producto del cambio climático, que ha ido disminuyendo los caudales de los cursos de agua que bajan de la montaña, ¿no? Los ríos y arroyos, a su vez. Cada vez hay menos nieve, los glaciares van retrocediendo, etcétera. Con lo cual, esta medición que determina que, en base a la cual la minera ha dicho que va a tomar como caudal ecológico, ¿no? Respetando el caudal ecológico, 141 litros por segundo del arroyo del Tigre, no se condice con el caudal que estaría llevando en la actualidad el arroyo, ya que si inferimos en base a los caudales, la disminución de los caudales que se vienen registrando en todos los ríos y arroyos, ese caudal, la minera no podría extraer ese caudal, ¿no? El arroyo directamente se secaría e incluso no le alcanzaría para operar.
Bien,
En base a esto
bien.
es que se ha formulado entonces la medida de amparo, ¿no?
Claro.
Porque estaría ocasionando un daño ecológico irreversible a todo el sistema hídrico del Arroyo del Tigre y de la Ciénaga de Yalguaraz, ¿no?
Bien, se viene
Bueno.
el undécimo quinto año entonces de emergencia hídrica, nunca perdamos ese
Sí.
contexto. Y
Sí.
entonces, ¿qué es lo que se está dando a entender sin informarlo oficialmente? Digo, ¿cuál sería el modo de abastecerse de agua, que por otra parte sabemos que después devuelven al sistema, pero ya contaminada, ¿no?
Claro, exactamente. La minera ha dicho que va a reciclar el agua, lo que dice, ¿no? Lo que dice es que reciclaría el agua, que tendría una reserva, además, una suerte de represa o de enorme pileta que. Pero bueno, el cálculo que se ha efectuado es que esa reserva no alcanzaría ni siquiera para cubrir 4 días de operación de la minera
Claro.
en el hipotético y muy probable caso de que el arroyo incluso se quede sin agua, ¿no? Porque eso puede ocurrir y de hecho aparentemente está ocurriendo. Que en algún momento el arroyo no lleve caudal.
Claro,
Por
porque
eso
recordemos que
entonces.
la cantidad de litros entonces que necesita por hora es de cuánto.
Es 141 litros por segundo,
Mirá.
eso multiplicando una hora tiene 3.600 segundos, así que saquemos la cuenta, ¿no?
Tal cual, tal cual.
Sí, y bueno, y por día son varios millones de litros.
Bueno, ¿y el
Bueno,
segundo
esto
amparo?
sería. Bueno, el segundo amparo ataca directamente la cuestión esta, que tiene que ver con la indeterminación de la declaración de impacto ambiental. O sea, el carácter de condicional que tiene la declaración de impacto ambiental, que es ilegal, o sea, que viola el artículo 12 de la Ley General del Ambiente, la Ley 25.675, que recordemos, es una ley de presupuestos mínimos, ya que el artículo 41 de la Constitución Nacional dice que corresponde a la Nación dictar los presupuestos mínimos y a las provincias las normas complementarias. Bien. Entonces, ese presupuesto mínimo la legislatura de Mendoza no lo está cumpliendo al haber emitido la ratificación legislativa y el gobierno de Mendoza al haber aprobado la declaración de impacto ambiental de manera condicionada, ¿no? Entonces, lo que se ataca ahí es que el carácter de condicionada está precisamente omitiendo que han habido dictámenes sectoriales y sobre todo el dictamen técnico de la Fundación Universidad Nacional de Cuyo, que realizó observaciones de cuestiones que no estaría cumpliendo el informe de impacto ambiental de la minera. Estos dictámenes, bien vale recordar, no le dicen que no al proyecto San Jorge, sino que establece una serie de condiciones que debería cumplir para que se lleve a cabo. Obviamente estas condiciones no las cumple y por eso el gobierno, al no tener certeza científica, emite la declaración de impacto ambiental condicionada, violando la ley de presupuestos mínimos. Y esto ha llevado entonces a la interposición de este amparo, que está firmado por la Asociación Civil El Suri de Uspallata y por un grupo de vecinos de distintos territorios, que son del Gran Mendoza, de San Carlos, de General Alvear y no recuerdo qué otro lugar de la provincia.
Bueno, una suerte de perspectiva federal.
Ese sería el segundo amparo. Bien. Entonces, que va en contra de la aprobación de la DIA condicionada. Uh-huh. Y el tercer amparo lo interpuso la comunidad Huarpe Guaitamari junto con la Fundación Cuyunche. Y este amparo denuncia, es directamente una denuncia, ¿no?, por violación al derecho indígena y a los derechos de la naturaleza, ¿no? Okay. Lo que ataca este amparo es que el procedimiento de consulta libre, previa e informada que el gobierno llevó adelante, ¿no?, pero no lo hizo ni de manera previa, ni de manera libre, ni de manera informada, ¿no? Claro. Denunciando además que el gobierno de Mendoza envió a la legislatura la declaración de impacto ambiental sin haber esperado la finalización de este procedimiento. Y con respecto a los derechos de la naturaleza, en este mismo amparo se denuncia la violación de la ley 6.599, que es la ley de monumentos naturales provinciales. Esta ley establece que una serie de especies de la fauna nativa, consideradas especies funcionales del ecosistema, tienen un grado de protección especial. Entre todas estas especies que están detalladas en la ley 6.599 y un par de leyes más modificatorias, están el guanaco, el choique y el cóndor. E incluso está también el gato andino en una nueva modificación que se le haría a esta ley, que ya tiene media sanción de una de las cámaras, creo que la Cámara de Senadores. Bueno, la cuestión es que esta ley, además de proteger a las especies, protege a los hábitats, o sea, al territorio donde estas especies viven, se alimentan, se reproducen y realizan sus migraciones. ¿Esto qué quiere decir? Que los monumentos naturales, además, están regulados por la ley 6045, que es la ley de áreas naturales protegidas, una ley muy particular que se sancionó en 1992 y que no fue escrita por los políticos, sino que fue escrita por los científicos del CONICET. Esta ley que dice que los monumentos naturales provinciales son áreas de muy especial interés para la protección del ambiente y de la biodiversidad. Y en estas áreas, o sea, en el hábitat especificado por la ley 6.599, no deberían haber actividades humanas. O sea que el proyecto San Jorge no se debería haber aprobado. Esta ley entonces se ha violado con la aprobación del proyecto San Jorge y por lo tanto se está denunciando en este amparo este incumplimiento y obviamente se solicita que se suspenda todo, ¿no? Claro, en función claro. de esta violación, la violación del derecho indígena y de los derechos de la naturaleza.
Es decir, esto que consiste el cóndor, según esa legislación, es un monumento nacional, digamos.
Es un monumento natural provincial, el cóndor, el choique y el guanaco que habitan en la zona de Upallata, tienen su hábitat, o sea, es el territorio que ocupan para vivir, reproducirse y realizar sus migraciones, que es un territorio protegido, donde no debería haber ningún tipo de actividad humana, precisamente para preservar estas especies, porque está demostrado que las especies de valor funcional para el ecosistema tienen una incidencia directa con la vida del hombre, ¿no? Y si nosotros destruimos esos hábitats, lo que vamos a tener es una alteración de todo el ecosistema. Y el problema que tenemos nosotros acá en Upallata es que la minera San Jorge pretende instalarse en las cabeceras de cuenca del río Mendoza, ¿no? Con lo cual alteraríamos todo el régimen hídrico, tanto en disponibilidad como en calidad de agua, no solo del Valle Upallata, sino de toda la cuenca del río Mendoza, que abarca del dique Potrerillo para abajo, ¿no? Todo el Gran Mendoza, el Oasis Norte, etcétera, ¿no? Todo eso está en riesgo, ¿no? Y el ecosistema tiene que estar protegido allí en sus cabeceras de cuenca. Por eso también desde la Asamblea nosotros hemos propiciado la creación del área protegida Upallata Polvareda, claro. El proyecto de ley está aprobado en la legislatura, ¿no? Obviamente por los intereses que ya sabemos. Por eso también tiene que ver la interposición de este tercer amparo, ¿no? Así que bueno, tenemos tres amparos que atacan cuestiones completamente diferentes unos de otros. Y que, bueno, en breve van a tener, primero tienen que ser admitidos por la justicia, no dudamos de que eso va a ser así, tiene que ser así, en función de la abundantísima doctrina, además, que tiene cada uno de estos amparos, haciendo alusión a fallos de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, más todo el cúmulo de legislación ambiental que está analizado en cada uno de ellos. Así que lo que se solicita, los amparos incluyen dos cuestiones. Uno es la medida cautelar que la tiene que disponer la justicia suspendiendo todas las actividades y lo otro es la causa de fondo.
Claro.
Entonces, mientras la justicia resuelve la causa de fondo, o sea, el planteo que tiene cada uno de los amparos, debería disponer de una medida cautelar, o sea, la suspensión de todas las actividades mientras duren los juicios.
Bien, estoy pensando en la densidad de leguleyos por metro cuadrado que hay en la legislatura provincial, por definición, ¿no es cierto?, la cantidad de abogados y de abogadas, hombres y mujeres del derecho, y entonces, permitime que también te pregunte, y por ahí capaz que me querés pintar un poquito ahora cómo fue el panorama, y después lo vamos haciendo una vivisección, porque supongo que en buena medida los han recibido, espero que sea así, todos o casi todos los legisladores, y cuando ustedes les han planteado estos tópicos que entran en conflicto con los proyectos del extractivismo, ¿cómo les ha ido?
No fuimos recibidos, negaron a expresarnos en la legislatura.
No me digas.
La única instancia que tuvimos para expresarnos y que está expresada también, sobre todo en uno de los amparos, es que nos recibió la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados. Fue la única instancia que nos recibió. El plenario de comisiones no nos recibió. Nosotros además hemos enviado distintas notas para que sean adjuntadas a los expedientes legislativos de la ratificación de la Día de Minera San Jorge, lo cual, bueno, eso ya va a tener que, eso entra en otra causa que se va a tramitar más adelante, que va a consistir en una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público, ¿no? Tanto de los funcionarios del gobierno de Mendoza que elevaron a la legislatura estadía condicionada, como de los legisladores que le dieron el voto afirmativo. Pero esas son denuncias que se van a interponer más adelante, ¿no? Porque lo que se está haciendo con esta estrategia jurídica es tratar de ir cumpliendo los plazos. Para la denuncia penal no hay plazos, así que esto se puede interponer más adelante. El próximo paso que tenemos es interponer los pedidos de inconstitucionalidad de la ley, que esto va a ser, esto se vence en los primeros días de enero del año que viene, o sea, dentro de 1 o 2 semanas. Y ahí ya va a haber otra tanda de presentaciones judiciales. Y después vendrán las denuncias penales contra los funcionarios que aprobaron esto.
Claro, porque por otra parte, si bien el sistema es sabio, en el sentido que no necesariamente en todos los casos responden en forma personalísima los funcionarios a cargo, convengamos que en este tipo de situaciones el sistema se vuelve en contra, ¿no? Porque de otra cosa estaríamos hablando, por ejemplo, si el propio gobernador Cornejo de por vida queda enganchado con la firma que le va a poner en definitiva a todos estos emprendimientos, ¿no?
Bueno, él tiene la última firma, digamos, ¿no? Porque la ratificación legislativa es sancionada por la legislatura, pero después él la promulga. O sea que la última firma es la de él. Él puede vetar, podría, tiene la facultad del veto, digamos, ¿no? En caso de que la legislatura se desviara, ¿no? De sus funciones o aprobara cuestiones que fueran inconstitucionales, ¿no? Para eso también está la asesoría de gobierno, ¿no? Porque ahí hay una responsabilidad también de los asesores de gobierno que deberían, digamos, estar advirtiéndole al gobernador de que lo que está firmando es inconstitucional, ¿no? Pero bueno, la cadena de responsabilidad termina precisamente en el gobernador Alfredo Cornejo y en el medio hay toda una serie de funcionarios y legisladores que bueno, en su momento serán denunciados también por haber aprobado algo que es a todas luces inconstitucional.
Bien, por último, para disfrutar los últimos 5 minutos de nuestra charla, hacenos un balance, por favor, Federico, de lo que fue la última movilización, en que supuso también bastante difusión en órganos de comunicación de orden nacional, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno, el día 23, o sea, el martes, hacen 6 días atrás, se realizó, en realidad hubieron tres convocatorias, ¿no? Una de ellas, la del medio, fue la movilización, supongo que te estás refiriendo a esa, que se
Tal cual.
hizo a Casa de Gobierno, ¿no? Pero bueno, previamente hubo una concentración en el Polo Judicial para reclamar por la liberación de los hermanos Goyano,
Claro.
que finalmente fueron liberados, ¿no? Después de la audiencia de control jurisdiccional, se les impuso una fianza altísima, 1,5 millones a cada uno,
Por Dios.
pero bueno, finalmente, sí, tremendo, tremendo porque además son gente de escasos
Laburante.
recursos, ¿no?
Claro.
Sí, son la. Sí. Al padre, además, Adrián Goyano, ya le habían puesto una fianza de 800.000 pesos. O
Mirá.
sea que entre toda la familia, el total de fianza es de 3.800.000 pesos, ¿no?
Mirá.
Esto obviamente lo han puesto los abogados con la caución a través de sus matrículas. Por suerte, se puede realizar eso y no tienen que poner todo ese monto, ¿no?
Claro.
Pero bueno, finalmente fueron liberados, ¿no? Y a las 11 de la mañana, 11 y media, se hizo la movilización que partió del kilómetro cero y se dirigió hacia la Casa de Gobierno. Antes de llegar a la Casa de Gobierno se hizo una pasada por el Palacio de Justicia, ¿no? Por el Poder Judicial, y justamente cuando íbamos por ahí es cuando recibimos la noticia de la liberación de los hermanos Goyano. Mira. Por eso es que quienes hemos estado, quienes todavía seguimos imputados y hemos estado presos, pronunciamos ahí un discurso en frente del Poder Judicial, manifestando la situación, ¿no?, que estamos viviendo de persecución judicial por parte del gobierno de Mendoza, violando el acuerdo Escazú, porque ese acuerdo, entre otras cosas, es un acuerdo suscripto internacional, regional, suscripto por la Argentina, que dice que los estados tienen que brindar protección y asistencia jurídica a los defensores del ambiente. Claro. Todo lo contrario que está haciendo el gobierno de Mendoza con esta persecución, ¿no es cierto? Uh-huh. Así es que se pronunció ese discurso y luego la movilización se dirigió a la Casa de Gobierno, donde se leyó un petitorio, se firmó el petitorio básicamente solicita o exige la derogación de todo este paquete de leyes mineras, el no a la modificación de la ley de glaciares, exigiendo que los diputados por Mendoza voten en contra de esta modificación. También se solicitó o se exigió el desprocesamiento de todos los perseguidos políticos, los presos políticos de Alfredo Cornejo, que hasta el día de hoy totalizan 22.
Mira.
Presos políticos por defender el agua, y la sanción del proyecto de ley de creación del área natural protegida Uspallata-Polvareda, que presentaron los vecinos de Uspallata en el 2009 en la legislatura, y que hasta ahora lo único que se ha logrado es mantenerla con estado parlamentario, ¿no? Porque cada vez que la quieren mandar al archivo, hacemos ahí algunos legisladores amigos proceden al desarchivo nuevamente y mantiene el estado parlamentario. Ese proyecto sigue vigente y estamos exigiendo que se sancione. Bueno, todas estas exigencias fueron leídas, lamentablemente no nos dejaron presentar, porque la Casa de Gobierno no solo estaba vallada, sino que estaba totalmente inundada de policías.
Por Dios.
Y bueno, y no nos permitieron ingresar. De todos modos, el día de ayer ingresamos el petitorio, y bueno, ya tiene número de expediente y está en la Secretaría Privada de la Gobernación. Este petitorio fue firmado por más de 100 organizaciones distintas de Mendoza, no solo organizaciones socioambientales, sino también sindicatos, partidos políticos, uniones vecinales, organizaciones barriales, etcétera.
Bien.
Así es que, y después, esto fue, terminó al mediodía, después el mediodía en la Casa de Gobierno, y después a las 19 hubo otra convocatoria más, que se convocó como ruidazo, pero terminó siendo una movilización por las calles céntricas de Mendoza, también fuertemente vigilada por la policía, que bueno, al principio permitió el desplazamiento de la columna por las calles de Mendoza, nos desplazamos por calle San Martín, por calle Las Heras, y ya en la calle Las Heras ahí empezaron los problemas porque la policía medio como que empezó a dirigir, digamos, el desplazamiento de la columna. La intención era subir hasta Belgrano y de ahí ir hasta Aristides Villanueva, ¿no? Pero evidentemente tanto Cornejo como su policía, digamos, no quieren, digamos, que los chetos y sobre todo los turistas internacionales
Tomen conciencia,
puedan
tal cual,
tomen conciencia de que en Mendoza hay un conflicto social de proporciones escandalosas, ¿no?
claro, que por otra parte ha sido una vez más citado a las calles, producto de la avanzada, y eso seguramente va a ser también motivo del próximo intercambio. Federico, siempre agradecidos por tan minucioso el reporte, con tanta data, que por eso es que estemos convocados. Así que te agradecemos y bueno, mantenernos informados respecto de cada uno de los próximos pasos. Recibimos información, pero por ahí no toda. Entonces, por ahí lo que se presentó en Casa de Gobierno, si lo llegás a tener, seguramente sí, porque vos en su momento habías mandado como una síntesis de lo que se presentaría, pero y que nosotros la publicamos en el diario, pero estaría bueno publicar entero lo que se presentó en Casa de Gobierno para que tengamos una apreciación como la que ustedes nos ofrecen, ¿viste?
Ok, sí, por supuesto. El comunicado lo presentamos ayer, lo hemos escaneado, pero bueno, hemos estado a full
Amigos, claro.
trabajando con el tema de los amparos. Pero, así es que nada, no tuvimos Navidad, porque tuvimos
Tal
el
cual.
24 y el 25
Claro, claro, claro.
trabajando. Así que bueno, prácticamente no hemos tenido tiempo de ni siquiera de publicar una gacetilla sobre los
Mira.
amparos, ¿no? Han habido un comunicado así medio disperso y vago individualmente sobre cada uno de los amparos y agradecemos por ahí a los medios alternativos que lo han publicado, pero bueno, tenemos que sentarnos a escribir ahí una gacetilla sobre estos amparos y todo el comunicado o sea, el petitorio que le hemos presentado al gobernador. Así es que, bueno, agradecido ahí siempre por el espacio y bueno, como siempre, un saludo a toda la audiencia.
Un abrazo fuerte y nos encontramos en 7 días.
Chau, chau.
Chao, mijito.